El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hola, un saludo muy especial a todos los oyentes de Bogotá, Colombia y del mundo, los oyentes de Planeta Sostenible, un podcast que ya va a cumplir 5 años produciendo contenidos de manera ininterrumpida gracias a la Universidad del Rosario, a U Rosario Radio, bajo esta sombrilla de periodismo de soluciones, buscando contar qué están haciendo las organizaciones, qué están haciendo los líderes por sumar desde su estrategia de negocio transversalizado por una estrategia de sostenibilidad a el desarrollo de las comunidades, también cuidando el planeta. ¿Por qué hacemos este programa? Porque sabemos que cada historia suma, que cada historia inspira, que mucha gente que está pensando en su oficina, desde la academia, desde su casa, ideas que están transformando el país, merecen estar visibles en Planeta Sostenible. Quiero agradecerle siempre a Nelson Duarte, que ha estado muy de la mano de nosotros para hacer real Planeta Sostenible y cada vez un programa con mejor calidad para que ustedes, los oyentes, disfruten este espacio. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, un saludo muy especial para todos los internautas que a esta hora se conectan a este espacio de Planeta Sostenible. Un saludo para nuestros invitados que ya están conectados en la plataforma Zoom.
Bueno, siendo así, yo quiero darle un saludo muy especial al doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, que nos va a acompañar un rato en este programa. Doctor Mauricio, ¿cómo está? Y cuénteme desde dónde está conectado.
Buenos días a todos, internautas, Ángela María, gracias por la por el espacio a la Universidad del Rosario Buenos Radio. Excelente, Néstor, complacido de volverle a ver, al doctor Ramiro Santa, mi compañero de trabajo en estas acciones dirigidas por Ángela María, y aquí estamos desde cercano a la represa del Neusa en Cundinamarca, Colombia, en el municipio de Cogua, a más de 3.000 metros de altura, con un paisaje maravilloso, y como decía Ángela, muy congratulado de que Planeta Sostenible todos los viernes, y el que lo escucha en podcast después en su momento de esparcimiento, de cultura o manejado yendo en el carro, como lo considere, encuentra espacios para hablar de todos los elementos posibles de la actividad humana, que al final estamos concatenándolos con nuestro elemento esencial, que es la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por supuesto con los 10 principios del Pacto Global bajo los temas de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Entonces hoy sabemos que tenemos unos invitados maravillosos, muchísimas gracias y muy bienvenidos todos.
Gracias, doctor Mauricio, siempre por apoyar y acompañar a Planeta Sostenible y a todas las personas que han pasado en algún momento por Planeta Sostenible, gracias. Gracias por hacer realidad esta apuesta, por documentar las experiencias de sostenibilidad. Y vamos a saludar también al doctor Ramiro Santa, quien hace parte de nuestra mesa de trabajo. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Buenos días a todos, doctor Mauricio, Nelson, invitados, Angelita, muchas gracias. Hoy, como siempre, unos invitados maravillosos, escogidos juiciosamente y que son líderes para inspirar.
Doctor Ramiro Santa, ¿y desde dónde está conectado?
Hoy estoy en la ciudad de Bogotá.
Muy bueno, estamos cerca. Yo estoy aquí en la Universidad del Rosario, en la cabina de U Rosario Radio, para producir este programa especial que documenta las experiencias de sostenibilidad. Bueno, entonces vamos a saludar rápido a nuestros invitados de hoy y comenzamos con nuestra entrevista. Pues hoy quiero darle un saludo especial a Elizabeth Noreña. Yo quiero contarle cómo llegamos a Elizabeth. Leí unos artículos de una mujer egiptóloga, de una profesional que está dejando el nombre de Colombia en alto con el trabajo que ha liderado para acompañar procesos de la cultura del Antiguo Egipto. Busqué la información en redes sociales y todo, por favor, quiero conocer a Elizabeth, ¿alguien tiene el contacto? Y bueno, gracias a las redes sociales llegué a ella. Hola Elizabeth, ¿cómo estás?
Un saludo muy especial para Ángela, para el doctor Mauricio, para el doctor Ramiro Santa. Gracias por esa invitación. Un saludo para Nelson Duarte también. Me siento muy honrada. Me hizo muy feliz cuando recibí el mensaje vía Instagram de Ángela y conocer este trabajo tan hermoso que se está haciendo desde el desarrollo sostenible. Saber que desde mi profesión, a lo que me ocupo, también podemos inspirar y llegar a otras personas desde un testimonio. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, les voy a contar un poco de Elizabeth Noreña Jaramillo. Ella es licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Pontificia Bolivariana, es especialista en la enseñanza del inglés de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en literatura con énfasis en producción de textos e hipertextos de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Egiptología del Instituto Virtual de Ciencias Humanas adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, ella es coordinadora del programa de Egiptología en formato diplomatura de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesora de esta universidad. Desde el año 2019 es directora de Egiptología en Medellín, portal educativo para la divulgación académica y científica de la egiptología en Colombia. ¿No? Qué perfil tan inspirador de tantas, para tantas niñas, para tantas mujeres que saben que estos escenarios, el tema de la antropología, de la egiptología, de todas estas apuestas nos seducen. Pues miren, hoy tenemos a una gran líder en esta apuesta. Y nuestro siguiente invitado también, que va a estar en la segunda parte del programa, es John Cardona, quien es el líder de Buen Gobierno y Sostenibilidad de la Caja de Compensación de Confenalco Antioquia. O sea, este programa hoy está hecho por antioqueños. Entonces, un saludo a John, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ángela? Muchas gracias y saludos a todos, a Mauricio, a Ramiro. Ramiro por ahí, me encanta saludarlo porque nos conocimos por allá en Ocensa hace unos años atrás. Me encanta saludarte, Ramiro. Un saludo también a Elizabeth con ese súper tema que tenemos hoy y gracias a ti, Ángela, por la invitación para que conversemos sobre inclusión, sobre sostenibilidad en general, para no dejar a nadie atrás.
A nadie debemos dejar atrás. Pero les voy a contar un poco también de John Darío Cardona. Él es abogado de la Universidad de Medellín. Además es especialista en Derecho Administrativo, también magíster en Derecho Privado de la Universidad de Medellín, estudios en Compliance, es máster en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Barcelona y se ha desempeñado en temas de gobierno corporativo, juntas directivas, compliance en diferentes empresas. Y como lo decía, actualmente es el jefe de Buen Gobierno y Sostenibilidad de la Caja de Compensación con Confenalco Antioquia. No, esto está maravilloso. Nuestros líderes, la gente que está haciendo país, que está trabajando desde la sostenibilidad para sumar al desarrollo de las comunidades. Doctor Mauricio López, por favor, la primera pregunta a nuestra invitada Elizabeth Noreña.
Bueno, Elizabeth, primero encantado. Esos temas que usted maneja son de una pasión absoluta. A mí que me encanta la historia. Y voy a serle honesto, ya me leí unos 10 libros de escritura. De escritura, de cómo nació la escritura, cómo y de todas formas, hasta un libro de cómo caligrafía, cómo empezó la caligrafía. Eso me ha sorprendido porque hay libros para todo y gracias a Dios en el mundo de la bibliografía aparecen para mostrarle a uno con franqueza toda la dimensión humana y que hoy estamos apenas como un resultado de un desarrollo mucho más tiempo, porque en el mundo de la historia y la prehistoria, recordemos que el ser humano está en la Tierra, el sapiens más o menos 2.5, el sapiens no, el homo, 2.5 millones de años, pero nuestra historia humana del sapiens es de 300.000 años nomás, miren las diferencias, y ya digamos en lo que se conceptualiza como civilización, podemos estar en 10.000 años en total, y en temas de lo de, ya manejo mucho más de civilización como tal, es menos de 5.000, 6.000 años en total. Luego, entonces estamos apenas en un albor de lo que es el tema, y por eso es interesante que nos muestren y nos enseñen este proceso, estas dimensiones que a veces, incluso para el colombiano normal, ni siquiera estamos acostumbrados a nuestra propia dimensión arqueológica. ¿Se perdió la señal?
No, jefe, yo lo escucho.
Nuestra propia dimensión arqueológica. Entonces, yo quisiera preguntarle a Elizabeth, ¿cómo es ese tema de la participación de la mujer en particular? Usted en particular, con su experiencia de la mujer latinoamericana, ¿qué otras socias tienen para este proceso en este estudio de la dimensión arqueológica en Egipto? Porque yo sé, se podría pensar que era mejor buscar dimensiones precolombinas de las... sobre todo en los grandes civilizaciones abajo en el Perú o en Bolivia o en Mesoamérica, pero aquí es muy interesante porque nos dimensiona de una manera diferente. Muchas gracias y estamos ávidos de entender esa visión que al final de cuentas es la visión humana que a todos nos sirve en un mundo global.
Gracias, doctor Mauricio, y aprovecho que usted nos empieza contando frente a su afición o gusto por rastrear la historia de la escritura, y de hecho aquí en mi biblioteca, o como llamaban los antiguos egipcios a su casa de los libros, que realmente era la casa de los rollos de papiro, la llamaban en lengua egipcia per meyat, la traducción significa eso, casa de los rollos de papiro, por ende casa de los libros, lo que nosotros hoy tenemos como biblioteca. Hay un libro del profesor Josep Cervelló Autori de la Universidad Autónoma de Barcelona, Escrituras, Lengua y Cultura en el Antiguo Egipto. Muy recomendada esa bibliografía para quienes quieran entender realmente lo que implica la configuración de la escritura, no solamente en el desarrollo del pensamiento humano, sino en el desarrollo de ese pueblo, porque hoy podemos hablar de la egiptología como ciencia, precisamente es gracias a su escritura. De hecho, el año pasado, en el 2022, hubo dos efemérides muy importantes. Se cumplieron los 200 años de la egiptología como ciencia, y eso fue gracias al francés Jean-François Champollion, con el desciframiento de la escritura jeroglífica, que ya se pudo acceder al estudio de todo esto, a las fuentes primarias, porque ya se podía acceder a este código y poder entender realmente cómo pensaban, cómo vivían, qué hacían, cómo construían, cómo organizaron su sistema político, económico, social, y lo más importante que hizo que esta civilización durara más de 3.500 años en la historia, el desarrollo de su pensamiento mítico religioso. Porque cuando vamos a hablar del hombre del mundo antiguo, tenemos que hablar de un gran paso, que fue el paso del mitos al logos. Y realmente el pensamiento mítico de los antiguos egipcios fue lo que permite que hoy, siglo XXI, estemos aquí conectados y que podamos estar hablando de egiptología. Entonces quería aprovechar lo que el doctor Mauricio nos comentaba frente a la escritura, que precisamente fue al descifrar su código lingüístico que se pudo instituir la egiptología como ciencia. Y la otra efeméride que se celebró el año pasado, los 100 años del descubrimiento de la tumba Tutankamón, que se consideró el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX, fue en 1922.
Bueno, y el rol tuyo como mujer, lo que preguntaba el jefe también.
Claro que sí. En la egiptología me hace muy feliz que en Latinoamérica, de hecho ha sido, digamos, la mujer la que ha empezado, no lo digo por mi trabajo particularmente, sino que hay una gran arqueóloga y egiptóloga, la doctora Kathleen Martínez de República Dominicana, quien en su formación académica inicial es derecho, ella es abogada, pero desde niña siempre soñó con ser egiptóloga y arqueóloga. Cumplió esta meta y actualmente ella dirige desde hace más de 10 años, dirige un proyecto de excavación en Egipto, en Taposiris Magna, y es la mujer que está tras la búsqueda de la tumba de Cleopatra VII, wow, la última reina que tuvo el imperio egipcio. Cuando Cleopatra muere, Egipto se vuelve un anexo a Roma. Entonces, aquí muy importante poder resaltar también el rol de otra mujer latinoamericana que está haciendo historia, que está haciendo una investigación bastante importante. En Colombia también tengo la posibilidad de tener dos colegas con quienes he trabajado, con la profesora Gloria Estela Aguirre, quien es profesora emérita de la Universidad Pontificia Bolivariana también, y con la profesora Luz Marina Escobar, ellas dos fueron compañeras mías en la maestría. Entonces, sí está presente la voz y el pensamiento de la mujer latinoamericana y colombianas en este caso, en esta área.
Maravilloso. Doctor Ramiro Santa.
Para mí un honor estar con mujeres que inspiran. Mi pregunta sería que, además de la condición profesional evidente, y toda esta educación colombiana la que la llevó pues a ocupar esta dignidad. ¿Qué consejo le daría usted a la gente? Porque es que uno dice, bueno, una persona de Medellín que dice yo quiero ir allá, compite con 5.000 personas y es elegida. Entonces uno dice, caray, aquí tiene que haber, digamos, muchísimo bagaje y muchísimos consejos para todos estos oyentes que tenemos acá que quieren salir, que quieren florecer, que quieren aportar al mundo, en el caso suyo, a la cultura mundial. A mí me parece fascinante. Entonces, ¿cuál sería ese consejo? ¿Qué tiene que tener la gente? ¿Qué nos puede decir usted?
Doctor Ramiro, no es por responder desde una frase de pronto un poco cliché, ni mucho menos, pero cuando no renunciamos a nuestros sueños, yo sí creo que todo es posible. Le lo dice hoy una mujer que de los 7 años tuvo este sueño por Egipto y nace realmente en una clase de ciencias sociales. Cuando la profesora en primaria abre el libro, en ese momento lo abrió en la página que estaba la meseta de Giza, estaba el complejo de pirámides de Giza, y yo llegué a mi casa y le dije a mis padres, yo quiero estar allá. No sé cómo explicar cómo nació ese sentimiento que vio esa niña, esa Elizabeth, a los 7 años, pero dije, quiero estar allá. Y de hecho ese año pedí de regalo de Navidad, no un juguete, sino una enciclopedia de Egipto, y agradezco a mis padres que me dieron ese regalo y se tomaron el trabajo de darme una enciclopedia bastante, digamos, interactiva, que fuese sello de amor por Egipto, porque traía incluso sellitos para hacer mensajes con jeroglíficos, traía una réplica del juego Senet, que es el juego de mesa que utilizaban en el antiguo Egipto, traía un libro de cómo se hacían las momias, en fin, tenía varias cosas que fue ese sello y que permitió a esa niña de 7 años decir, yo quiero hacer esto. Obviamente en nuestro país lo más cercano a esta área en las humanidades son las lenguas modernas, porque tener competencia en lenguas modernas es un requisito cuando vas a hacer estudios superiores en esta área. Antropología, que lo tenemos en varias universidades en Colombia. Historia, que también tenemos obviamente varias facultades de historia. De hecho, en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde trabajo, hay facultad de historia. Y arqueología, y arqueología en Colombia solamente está en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Entonces, no son muchos los profesionales que optan, digamos, y no es mucha la oferta que hay en nuestro país, pero sí existe este acercamiento. Yo terminé muy joven el bachillerato. Cuando terminé el bachillerato, yo me presenté a la Universidad Americana del Cairo, hice la solicitud vía online. Un mes después llegó por correo certificado que había pasado, que no era sino inscribirme. Era una niña de 15 años en ese momento, entonces mis padres me dijeron, Elizabeth, es al otro lado del mundo, no queremos cortarte las alas, pero es una república árabe, el Egipto actual es un Egipto que tiene en estos momentos 80% de población musulmán, 20% de población copto-cristiana, y aunque es un país que obviamente por el turismo es muy abierto al pensamiento occidental, para mis padres decir, vas al otro lado del mundo, tienes 15 años a estudiar, no era una opción en ese momento. Pero ellos me dijeron, mira qué cosas puedes estudiar que sean afines para que cuando tengas más edad puedas realizar este sueño. Y es por eso que entré a la Universidad Pontificia Bolivariana, a la licenciatura en lenguas modernas. Me apasioné por las lenguas y hoy agradezco muchísimo esto, porque dentro de la egiptología, digamos que la parte más compleja es la parte de la filología de una lengua que es muerta, es el egipcio medio, que es lo que se estudia dentro de la egiptología, y tener competencias en inglés y en francés obviamente me permitieron poder acceder a fuentes bibliográficas en estos idiomas y que eran requisito dentro de la maestría. Entonces, todo se dio de la mejor manera. Por eso le digo a las niñas, a las mujeres que han soñado de pronto con una profesión diferente o que en su país o en su contexto cercano no está la opción, si es posible, a veces hay que recorrer más caminos, el camino puede hacerse largo, pero cuando tú tienes un sueño y lo conviertes en una meta, que una meta realmente es un sueño con una fecha y un plan de trabajo para ejecutarlo y conseguirlo, sí es posible. Y hoy, por ejemplo, me siento plenamente feliz de haber llevado la egiptología a mi universidad. Este programa académico es el único que hay en Colombia y en Latinoamérica. Está inicialmente en formato diplomatura, estamos con la primera cohorte, dura 3 semestres. La idea es que haya más cohortes y que luego pueda convertirse en una especialización dentro de la Facultad de Historia, porque dentro de otras opciones en universidades en Colombia y Latinoamérica han existido cursos, jornadas, de investigación, seminarios, congresos, pero como programa académico no estaba. Entonces, esa niña que soñó, hoy puedo decirte que está viviendo su sueño. Cada año tengo la oportunidad de estar en Egipto, en expediciones a Egipto. Este año viajo en octubre, vuelvo otra vez en diciembre. En octubre estoy muy feliz porque voy con un grupo de estudiantes de egiptología, donde también ellos se van a acercar por primera vez a enclaves arqueológicos. Entonces, sí es posible, sí es posible. Requiere trabajo, constancia, disciplina. Requiere también informarnos y documentarnos, y es una ventaja para las mujeres y niñas de este siglo XXI que tenemos muchas respuestas a un clic de distancia. Lo importante es saber buscar bien y sabernos permitir dejar asesorar.
No, maravilloso, Elizabeth. Yo tengo una pregunta, pero antes mi jefe quiere hacerte una.
No, era un comentario que es importante. Lo que acaba de decir Elizabeth es válido para todo ser humano. O sea, no es mujer ni eso, es para todo ser humano, que tiene un componente que es persistencia, confianza en uno mismo, por supuesto disciplina y rigor. Eso no es un asunto de suerte, es un asunto de mucho trabajo. Yo creo que eso es importante como un mensaje potente. Obviamente hay una condición especial en el caso de, especial porque son poquitas las personas, ni hombres ni mujeres, estudian en Colombia de criptología. Afortunadamente ya hay una diplomatura donde uno ya pueda estudiarlo, y en América Latina, tal como nos indica Elizabeth, y la universidad ofreciéndola afortunadamente. Pero lo que quiero decir es que hay que, estos pioneros, y esa es la palabra mágica, pioneros, son los que nos ayudan a avanzar en el mundo, y hoy Elizabeth es una demostración clara del pionero, pionera en este caso, para afianzar en el mundo. Entonces, Ángela, continúe.
No, es maravilloso. Bueno, es que jefe, yo no puedo dejar ir a Elizabeth sin que nos cuente, yo sé que es mucho, mucho, pero que nos cuente sobre la cultura egipcia. Y yo, ¿qué deberíamos aprender de la cultura egipcia? Y voy a decir algo que, si me estoy equivocando, me pueden corregir aquí con micrófonos abiertos, y es, la cultura egipcia entiendo que duró más de 3.000 años. Nosotros ya tenemos una alarma en esta generación por 2.000 años que llevamos apenas en el planeta. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Y seguro es mucho. Rápidamente, Elizabeth, ¿qué nos puedes decir?
Claro que sí, doctora Ángela. Bueno, el Antiguo Egipto para mí tiene tres grandes legados, y lo tenemos que resumir, porque resumir más de 3.500 años de historia es bastante complejo, y eso que no estamos contando el Egipto predinástico, porque hubo un Egipto antes de esas dinastías de faraones, y ahí nos tenemos que remontar a 5.500 años antes. Entonces es bastante el tiempo, pero ellos desarrollaron algo muy complejo y completo que permitió que su imperio permaneciera tanto tiempo, y que incluso en los periodos intermedios donde hubo inestabilidad, guerras civiles, en los momentos que tuvieron dominaciones extranjeras, porque tuvieron dos veces dominaciones persas, tuvieron también reyes extranjeros gobernando, luego al final que tenemos el Egipto greco-romano, el Egipto heleno, ¿por qué permanecieron sus costumbres? Por el sentido de la trascendencia. El pueblo egipcio, como les decía, era un pueblo altamente religioso, pero su religiosidad la conectaron a su vida cotidiana. Es decir, la forma como ellos explicaban el origen de su mundo, sus cosmogonías, sus teogonías, el origen de sus dioses, era a través del mismo mundo natural. Yo siempre a mis estudiantes les digo, los antiguos egipcios fueron grandes observadores de la naturaleza. Y a partir de esa observación que hacían, explicaban los fenómenos que ocurrían. Y de esa manera las personas tenían una forma de vincularse a ellos y generar una especie de conexión que hacían que se perpetuara ese conocimiento y que se reafirmara, obviamente, a partir de unos ritos. Siempre que tenemos un mito, vamos a tener un rito que lo sustenta. Entonces, algo tan hermoso, por ejemplo, como explicar el día, el ciclo del día y la noche, cuando se habla del dios solar Ra, surcando en su barca y que se enfrenta en las 12 horas de luz, que son las 12 horas del día, digamos, todo está en calma y en equilibrio, pero en las 12 horas de oscuridad debe enfrentarse a una fuerza del caos, que ellos lo simbolizaban con una serpiente que la llamaban Apep o Apophis en su nombre griego, y cuando Ra vencía a este caos era que se daba paso a un nuevo día. Pero si el día, por ejemplo, amanecía nublado, lluvioso, había un eclipse, entonces decían que quien había ganado en ese día la batalla era el caos, por ejemplo. Entonces, y para ellos no era malo o eran, digamos, categorías totalmente polarizadas, el día, la noche, la vida, la muerte, la luz, la oscuridad, sino que ellos tenían un concepto de complementariedad, es decir, ellos creían que para que todo funcionara bien en su mundo, en el valle fértil del Nilo, para que existiera esa armonía, tenía que haber una complementariedad entre eso que nosotros como hombres y mujeres de un mundo posmoderno y de mundo occidental vemos como opuestos, ellos lo veían como necesario. Y muchas veces las películas o Hollywood, como cuando toman temas de Egipto, lo toman más desde un cine del terror o del horror, porque piensan de pronto que era una civilización obsesionada con la muerte por sus ritos funerarios, y era todo lo contrario. Si vamos a hablar de otro legado importante de los antiguos egipcios, era el cuidado de la vida. Ellos realmente preservaban el cuerpo, habían esos rituales de embalsamamiento y momificación, porque ellos estaban preparando para un más allá, para una vida eterna. Y de hecho el concepto que ellos tenían de paraíso después de que el alma pasaba sus pruebas por el inframundo, por la Duat, era algo que ellos denominaban los campos fértiles de las cañas o de los juncos, los campos de Aru, y era que ellos imaginaban su paraíso como el mismo Egipto, su mismo Egipto, pero siempre, digamos, las aguas del río Nilo en un caudal perfecto, siempre fértil, siempre estable, siempre próspero. Entonces ellos tenían un reflejo de su más allá, como su vida terrenal, solamente que en un estado de perfección. Y aquí nos están mostrando que ellos tenían que preservar su cuerpo y tener estos ritos porque ellos querían llegar a ese más allá y querían tener una vida eterna. Entonces es una civilización que estuvo obsesionada, fue por la vida en abundancia, es un culto a la vida como tal. El concepto de trascendencia que ellos desarrollan frente a la muerte física y cómo trascienden precisamente para alcanzar esa eternidad es otro legado importante. Y hoy como Ángela también la doctora Ángela, perdón, me estaba preguntando
Ángela,
al principio ¿qué se le puede decir a otras niñas y mujeres? No lo estoy diciendo por cuestión de género, porque obviamente aplica para todos, pero la mujer en el Antiguo Egipto también tuvo un rol bastante importante para la época. Es de las pocas civilizaciones del mundo antiguo donde la mujer, digamos, tenía igualdad de condiciones, donde la mujer que se sentaba en el trono al lado del faraón, la gran esposa real, porque ellos tenían también esposas menores y concubinas, pero la gran esposa real podía ejercer labores de estado en ausencia del faraón, labores diplomáticas. La mujer normal del pueblo egipcio podía, por ejemplo, poseer tierra, podía divorciarse si lo quería. Cosas que, digamos, nosotros lo vemos ahora normales, pero que para una civilización del mundo antiguo es un gran avance. Y otro gran legado que nos dejaron los antiguos egipcios son estudios y registros sobre ciencias que hoy la necesitamos en el día a día, como la medicina, la ingeniería, la arquitectura y la astronomía. Ellos fueron grandes estudiosos de la bóveda celeste y sin tener un telescopio, o sea, investigaciones literal a ojo limpio. Y en la medicina también grandes avances, incluso registros de las primeras cirugías en la historia de la humanidad.
No, hermoso, fascinante lo que nos cuentas. Doctor Ramiro Santa, última pregunta con nuestra invitada y cerramos.
Sí, aquí estoy viendo y escogiendo. Pero básicamente nosotros aquí lo que nos convoca son los ODS. Entonces, dentro de esta perspectiva, ¿cómo ves los ODS? O sea, ¿cómo te invitamos a este programa y tú qué piensas y qué nos puedes decir?
Gracias, doctor Ramiro. Bueno, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, me vincularía desde mi área a tres de ellos. El número 4, que es educación de calidad. Como les decía, esta es una ciencia que ya lleva 200 años. Sé que la escuela francesa, la escuela inglesa, la escuela alemana, italiana, son las que más han desarrollado, y luego la escuela norteamericana en esa ciencia, pero algo importante es que desde la lengua española, y aquí tenemos también a alguien que estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona, el doctor John, yo creo, quien se presentó al inicio, que nos comentaba que tiene un máster de esta universidad, ha hecho un gran trabajo en esa ciencia y en la divulgación científica. Ya en lengua española también podemos hablar de publicaciones de carácter científico en el mundo académico desde hace más o menos unos 15, 18 años. Nuestra lengua también está tomando fuerza en esto. Entonces, también podemos acceder a una educación de calidad desde nuestra lengua materna. También podemos acceder a una educación de calidad en nuestro país está empezando, como nos decía el doctor Mauricio, a ser pioneros en algo, y esperamos que esta semillita que hoy se está sembrando en la Universidad Pontificia Bolivariana pueda crecer para otras universidades en Colombia y poder ofrecer también una ciencia que de pronto se ve ajena o extraña a nuestro país con una educación de calidad. Otro objetivo que veo importante y que lo resalto, y que la doctora Ángela, cuando conversaba con ella antes de este podcast, me decía, es muy importante ver el rol de la mujer, es la igualdad de género, que es otro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y también vería yo dentro de esos objetivos, alianzas para lograr los objetivos. Alianzas, por ejemplo, interuniversitarias, alianzas en relaciones internacionales, no solamente interuniversitarias a nivel nacional en Colombia, sino con otras universidades, la posibilidad a futuro, por ejemplo, de que niños y niñas que sueñan con profesiones que de pronto no se ven muy comerciales en nuestro país, puedan lograr ese objetivo de acceder a este nivel de educación, este tipo de profesiones, y que puedan ver que es posible. De hecho, para el vacacional de este año, pensamos en la universidad, porque la universidad tiene también colegio. Nuestra universidad tiene educación desde preescolar hasta doctorado. Entonces pensamos en tener un vacacional para los niños y lo llamamos pequeños arqueólogos egiptólogos, donde los niños se vayan acercando y tengan también un trabajo incluso de laboratorio, de campo en estas áreas, obviamente en un lenguaje apropiado para ellos, con una didáctica de la enseñanza de esta ciencia propia para ellos, pero que los niños puedan conocer otras profesiones, que existen en el mundo y que si es posible vivirlas también en nuestro contexto colombiano.
Ay, bellísimo.
Definitivamente, sí, definitivamente una enseñanza, una vivencia. Esto de la egiptología, pues a los niños les puede llamar mucho más la atención por el tema, obviamente, de las estructuras más antiguas de la humanidad actualmente en pie, casi. En pie, no en ruinas, sino casi en pie. Y entonces eso es importante, pero obviamente eso también va a motivar a mirar una cultura desde lo propio, también entrarnos hacia nuestro país, a aprender a mirar las acciones, nuestras culturas, reitero, precolombinas, y eso es una gran ventaja. Y por eso este trabajo, Elizabeth, felicitaciones, en nombre de, nos ha dado una luz, y como dice usted, los egipcios miraron la bóveda celeste y comenzaron a mirarla. La invitación es a mirar, no solamente a ver, sino allá, a escudriñar, a auscultar, a ver, a pensar. Y a partir de allí vamos construyendo un planeta sostenible mejor. Muchas gracias por esta vivencia, Elizabeth. Y damos paso entonces a nuestro segundo invitado, al doctor John Darío.
Elizabeth, muchísimas gracias de verdad por ser parte de Planeta Sostenible. Esperamos que este sea el primer encuentro de muchos que podamos hacer juntos. Pacto Global es tu casa, la Universidad Pontificia Bolivariana es adherida al Pacto Global, entonces que sea un espacio para comenzar a soñar, y cuenta con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy feliz y muy honrada. Bueno, y como les digo a mis alumnos de egiptología, un abrazo faraónico. Muchísimas gracias.
Divino, muchísimas gracias, un abrazo faraónico también para ti, y cuenta con nosotros en todo lo que necesites. Pacto Global es desde hoy, siempre será tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nuestro siguiente invitado, doctor Ramiro, Mauricio López, jefe, es John Darío Cardona. Él es ahora el responsable del área de buen gobierno y sostenibilidad en la Caja de Compensación Confenalco Antioquia. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer a John es, contémosle a los oyentes, ¿qué es una caja de compensación y cómo funciona Confenalco Antioquia?
Claro que sí, Ángela, gracias por la pregunta. Lo bonito cuando me hacen esa pregunta es que se responde con algo que es aún más bonito, ¿cierto? Y es que las cajas de compensación son una historia de inclusión, ¿sí? Una historia de inclusión porque nacen justamente a partir del pacto entre empleadores y trabajadores, ¿sí? Por allá en los años 50. Primera caja de compensación se dio precisamente en Antioquia, y después hubo una regulación que hizo que estas instituciones que están encargadas de pagar la prestación social denominada subsidio familiar se diseminara a través de todos los departamentos del país, ¿sí? Entonces, las cajas de compensación no son más que unas instituciones que tienen a cargo justamente el pago del subsidio familiar en dinero, especie o servicios, y que han básicamente concretado y hecho real el pago de ese subsidio familiar que está previsto para ayudar a llevar las cargas económicas que implica el sostenimiento de la familia, o así se pensó inicialmente por allá en el 82 con esa regulación maravillosa que tenemos. Entonces, las cajas de compensación son unas empresas de orden social que están siempre pendientes como de un ejercicio de redistribución del ingreso. Recuerden que recibimos unos aportes de los empleadores y estos aportes de los empleadores se traducen luego en servicios y, como nos gusta llamarlo en Compenalco Antioquia, de bienestar, porque son servicios, digamos, pensados en 9 dimensiones del desarrollo humano de las personas y que pretendemos básicamente concretar ese bien colectivo y centrado en el ser humano llamado bienestar. Ese es nuestro eje central de trabajo en las cajas de compensación.
Muchísimo. Ahora, sí, cuéntame.
Ahora, ¿cómo trabajan? ¿Cierto? ¿A qué se dedican? Pues básicamente las cajas de compensación tienen un montón de programas, sí, programas sociales muy enfocados hacia población, obviamente del sector trabajo, pero también tienen, por vía del principio de solidaridad, la aplicación de unos recursos hacia ciertas poblaciones vulnerables. De ahí que confirme que realmente las cajas de compensación trabajan en criterios, digamos, de inclusión desde su propio origen. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, de programas y de fondos de destinación específica como Forniñez, desde donde se financian los proyectos asociados, por ejemplo, a la atención integral a la niñez? Es decir, aquellos chiquitos de 0 a 5 años con sus propios agentes educativos y con también sus padres que también requieren, digamos, algún tipo de apoyo en esos primeros años de vida. ¿Y cómo no pensar, por ejemplo, en ese programa que también se deriva de ese fondo con niñez como la jornada escolar complementaria, que lo que busca justamente dentro de sus finalidades es reducir esos niveles de deserción escolar que son tan lamentables dentro de todo el país y más aún dentro del departamento de Antioquia? Entonces, nada, la historia de las cajas de compensación son una historia de inclusión, son una historia de desarrollo social y sobre todo de bienestar.
Buenísimo. No, y el reto de estas organizaciones, de las cajas de compensación, para seguir sumando al desarrollo de las comunidades con una hoja de ruta estratégica y clara, ¿no? Y ahí le quiero pedir al doctor Santa que nos haga la siguiente pregunta.
Sí, en muy interesante, digamos, la capacidad que tiene las cajas de compensación y particularmente la de Antioquia. Pero ¿cuál es la estrategia de sostenibilidad que tienen en los marcos del ODS? Es decir, bueno, esta es básicamente la estrategia que nosotros tenemos, porque es muy importante para nuestros oyentes y seguidores que el ejemplo de tal vez la mejor caja de compensación, una de las mejores, sirva para otras, porque ustedes han trascendido mucho más allá, digamos, del círculo del empleo.
Así es, y realmente es muy particular, doctor Ramiro, porque cuando uno empieza a analizar como, digamos, las funciones de las cajas y sobre todo esa gestión que se da a partir inclusive de esos fondos que recibimos y que tienen unas destinaciones muy especiales, tiene que ver justamente con reconocer que los aportes hacia los objetivos de desarrollo sostenible son múltiples, ¿sí? Porque todos los programas tienen unos componentes y esos componentes generalmente están pegándole directamente a un ODS en particular. Por ejemplo, todo el tema asociado a educación de la calidad, la atención integral a niñez con este fondo que acabo de mencionar específicamente para los niños como población vulnerable. Todos los fondos asociados, por ejemplo, que financian el mecanismo de protección al cesante, ¿cierto? Orientado hacia empleos de calidad, hacia la cualificación, digamos, de ese cesante o de esa persona que quiere mejorar esas condiciones de empleabilidad, ¿sí? Pero también hablar de fondos específicamente destinados hacia la cultura, hacia la educación, hacia la vivienda, por ejemplo, en la entrega del subsidio familiar de vivienda, es algo tan importante y tan relevante para disminuir ese déficit de vivienda. Entonces, cuando vemos las cajas de compensación, tenemos que verlas como, digamos, unos centros de generación de bienestar en diferentes dimensiones del desarrollo humano. Y definitivamente, nosotros en Compenalco hemos decidido denominarle, por ejemplo, a toda esa contribución que se hace a través de esos programas obligatorios como la contribución natural del subsidio familiar. ¿cierto? Pero eso no quiere decir que también haya una contribución autónoma, ¿cierto? Porque si bien somos unos ejecutores de una política pública llamada subsidio familiar, de donde echamos mano de ciertos actores y alianzas para hacer que ese acompañamiento sea más completo, también hay unas iniciativas específicas de caja que están orientadas, digamos, hacia solventar esas necesidades específicas en los territorios, ¿sí? Por ejemplo, las cajas de compensación son aliados perfectos en materia, digamos que de cooperación internacional. Nosotros en Copenalco Antioquia, por ejemplo, destinamos unos grandes recursos y esfuerzos, por ejemplo, a trabajar con población migrante, ¿sí?, en materia de empleo, o hacia jóvenes resilientes. ACNUR en ese caso, OSENSA también nos acompaña en ese tipo de iniciativas que creemos que son supremamente ganadoras y que juntadas con esa estrategia del subsidio familiar generan grandes, digamos que grandes beneficios para el desarrollo social y para las comunidades en general. Entonces yo resumiría eso diciendo, hay una contribución natural del subsidio familiar orientada hacia unos programas obligatorios de las cajas, pero también hay una contribución autónoma que lo que busca básicamente es justamente completar esa oferta de servicios que tenemos para lograr una suerte de integralidad en las soluciones que podemos suministrarle a la sociedad en general, con un foco muy especial hacia los trabajadores y las empresas afiliadas, que es básicamente a quienes nos debemos, sin dejar de lado a esa población universal que a través del principio de solidaridad le ofertamos y le entregamos ciertos servicios de forma muy adecuada y sobre todo muy bonita. Porque si algo tienen las cajas es un conocimiento muy capilar de las necesidades territoriales, y eso ha sido, digamos, una bandera de defensa, esa capilaridad que manejan las cajas, el conocimiento de sus propias regiones, de sus propias problemáticas, hacen que ellas sean un actor supremamente importante en materia de redistribución y desarrollo social.
Tantas historias de tantas organizaciones, John, doctor Ramiro, jefe, que evidencian desde nuestro programa Planeta Sostenible con esta apuesta de periodismo de soluciones que están sumando al desarrollo de las comunidades. John, yo tengo una pregunta y es el tema que yo lidero desde el Pacto Global, desde el tema de inclusión. Para poder reducir las desigualdades, para poder reducir la pobreza, nosotros tenemos que pensar en inclusión. Tenemos que quitarnos el chip de dejar a un lado la diferencia. ¿Qué modelo están liderando ustedes? Que sé que tienen un modelo que incluso vamos a contar en el encuentro de inclusión que vamos a realizar en Medellín este 1 de septiembre. ¿Qué modelo están liderando en temas de inclusión?
El micrófono, yo, Darío.
Claro, como las cajas de compensación son unos centros que aglutinan un montón de programas sociales, ¿cierto? Realmente hay mucha riqueza ahí desde el punto de vista de la inclusión.
Sí.
Como lo decía inicialmente, la estrategia de inclusión de la caja proviene de los mismos programas obligatorios, de la misma, ¿cierto? Porque la inclusión ya es una bandera como puerta de entrada al sistema de compensación familiar por todo este asunto asociado a la redistribución del ingreso. Contamos con unas categorías que buscan lograr una equidad en el acceso a los servicios de bienestar, y eso ya de suyo es importante para el subsidio familiar. Es decir, es una historia de inclusión la que acompaña las cajas de compensación familiar. Pero específicamente hablando, y es algo que queremos destacar, pues, y hace parte justamente como de la forma en la que las organizaciones empiezan a madurar en temas de inclusión. Si bien en la caja tenemos una política de diversidad e inclusión con la cual estamos orientando todas esas acciones internas de la compañía en relación inclusive con sus propios colaboradores, no es menos cierto que hacia afuera, es decir, hacia los servicios que ofertamos hacia la comunidad afiliada, hacia los empresarios, también hay unas historias específicas que queremos contar. Y tiene que ver, por ejemplo, con la iniciativa de inclusión y diversidad que tenemos en la Agencia de Empleo, ¿sí? ¿Cómo no pensar en, digamos, devolverle un poco a esas poblaciones que han sido naturalmente excluidas a través de la oferta y la entrega de unos servicios de formación y capacitación a través de algo que denominamos la ruta de inclusión laboral, ¿sí? Que es la misma ruta de gestión laboral que tiene una agencia de colocación y gestión de empleo, que hacemos parte obviamente del servicio público de empleo, pero cómo entregamos ese servicio en términos de inclusión, en términos de diversidad y cómo aceptar esos temas. Y la historia aquí específicamente de la agencia en esa materia tiene que ver con una historia a partir de la suma de capacidades, porque no ha sido solo la caja de compensación. Aquí a través de las alianzas, con pacto de productividad o con curso internacional, hemos logrado como caja de compensación ya obtener una know-how, una forma específica de hacer las cosas para intentar entregar esos servicios de colocación, de intermediación, de formación, pero también de entrega de beneficios económicos en términos, digamos, de inclusión. Tenemos una historia específica en la agencia de empleo muy de mucho éxito. El año pasado, por ejemplo, logramos que 36.048 personas lograran un empleo formal y digno. Esta cifra representa casi un crecimiento del 19% en relación con el 2021, donde destacamos unos grupos poblacionales que obtuvieron justamente esos empleos: 14.800 mujeres, 17.755 jóvenes, pero también unas personas pertenecientes a grupos étnicos y afro e indígenas, aproximadamente unas 600 personas. También un foco, digamos, en el tema de discapacidad, beneficiando aproximadamente unas 200 personas. Buenísimo. Y un foco también en víctimas, aproximadamente unas 10.200 el año pasado y 773 migrantes. Y uno se pregunta, ¿de qué manera entregamos estos servicios, digamos, diferenciales con esos ajustes razonables dentro de la ruta de inclusión laboral? Y es justamente, como decía el doctor Mauricio ahorita, mirando, ¿cierto?, caracterizando, observando y definiendo cuáles son esas diferencias que tienen todos esos grupos poblacionales para precisamente orientar esa ruta de inclusión laboral hacia esos ajustes razonables de cara justamente a entregar un buen servicio de intermediación, pero también de formación hacia esas poblaciones que han sido naturalmente excluidas. Obviamente, dentro de esas iniciativas de inclusión, muy específicamente desde la Agencia de Empleo, destacamos una iniciativa que busca reconocer justamente las prácticas inclusivas de todas las organizaciones, especialmente las que hacen parte de la afiliación de la caja, y se denomina Premios Inclusión, que es una estrategia específicamente orientada a reconocer esas prácticas inclusivas que se dan en las empresas afiliadas y no afiliadas, ¿sí? Donde estas empresas tienen la posibilidad de evidenciar o de divulgar esas iniciativas de inclusión, y nosotros desde la caja lo que hacemos básicamente a través de un acompañamiento, un diagnóstico, pero también un acompañamiento justamente en la generación de estrategias justamente de inclusión basados en nuestro know-how que hemos obtenido de todas estas alianzas, ha sido algo muy bonito y algo que nos ha conectado con estos temas de inclusión a la caja. Ay. Y lo bonito del tema es que finalmente a través de estas iniciativas también hemos ha servido, digamos, que para reflexionar nosotros mismos desde la caja, ¿cierto? Porque si bien esta iniciativa nace desde un servicio específicamente hablando, también ha hecho que como organización tengamos una reflexión interna frente a cuál debería ser ese foco y esa posición en materia de inclusión que debemos asumir en la organización. Y eso ha dado pie, obviamente, a un fortalecimiento y sobre todo un compromiso en la ejecución de esa política de diversidad también para nosotros, porque pues, reconocemos, no todo es perfecto, ¿cierto? Pero hay que lograr que volver sobre nosotros mismos y reflexionar sobre qué es lo que nos falta como caja de compensación, ya no como servicio externo, sino también como organización propiamente dicha.
No, y voy a... No todo es perfecto, como dices. Se apostar al tema de inclusión nos invita a ser disruptivos, a tener que cambiar lo que venía pasando normalmente. Nosotros en Colombia tenemos un reto grandísimo porque todavía hay muchas organizaciones que trabajan pues con la vieja, diría yo, la vieja onda, pues de encontrar un talento, vincular a la organización, que dé resultados, se cambia cuando no funcione, pero quizás hay una brecha ahí de conexión frente a lo que está ocurriendo en el contexto. Y en este país tenemos conflicto armado, en este país tenemos personas con discapacidad incluso que vienen del tema después del conflicto, el COVID ha sido una enfermedad incapacitante. O sea, la data, por ejemplo, en solo discapacidad tenemos 3 millones de personas en Colombia con discapacidad. Solo de esos 3 millones 500 mil están trabajando y dicen que trabajando desde la información informalidad, según una data que está en el periódico El Colombiano. Entonces hay mucho por hacer. Nos tiene que doler ser disruptivos, pero esto que nos estás contando, que no es buscando la perfección, es una apuesta donde las organizaciones que están apoyando esta caja de compensación o que hacen parte de esta caja de compensación están sumando a hacer país y a mejorar las comunidades. De verdad, muchísimas gracias, jefe.
No, ya para darle espacio a nuestra invitada final de la reflexión, quería felicitar a Johnny, a Comenalco, por una sencilla razón. La frase final que usted mencionó es la que es: tenemos que mirarnos hacia adentro, porque a veces solamente creemos que lo que hacemos es suficiente. Y esa cultura endogámica de nuestra perfección no es satisfactoria, y eso nos impone a, como todo ser humano, a pensar que tenemos que salir de la caja de la autocomplacencia y autoperfección, reconocer nuestras dificultades, reconocer que en el otro también hay opciones, reconocer que me equivoco y que el otro también se equivoca, pero reconocer que podemos dialogar entre todos y avanzar de una manera mucho más activa, y así se encuentran mejores caminos y más rápido. Por eso ese mensaje final que usted nos ha indicado, Johan Darío, va a ser reafrendado, como dice Ana María, en nuestro gran encuentro del Pacto Global de Inclusión, haciendo un llamado frente al término de inclusión nuestro en nuestra línea, que si bien inclusión es mucho más amplio, como usted lo mismo lo manifestó desde el año, desde la creación, estamos desde las cajas de compensación, un modelo muy colombiano, estamos incluyendo, la palabra inclusión ha ido mutando a muchas formas. Reducción de las desigualdades, que nunca deberá de ser, y en esa reducción de desigualdades, por supuesto, pobreza, facilidad educativa, de salud, bienestar, mejores nutriciones, estoy hablando netamente de ODS, pero también la inclusión de, digamos, de los últimos tiempos, en donde reconocer a la mujer en la equidad de género de una manera mucho más propositiva, y también el reconocimiento a la diferencia, como lo plantea Ángela. Diferencia desde la propia capacidad de las personas, de las preferencias de las personas, de las edades de las personas, porque es que antiguamente solamente nos enfocábamos en niñez y ahora también tenemos que hablar de la edad dorada y de la tercera edad o cuarta edad como elementos esenciales de vinculación. Por supuesto, los reconocimientos al diferente. Entonces, eso es una nueva visión en el cual Pacto Global, desde la mesa que lidera Ángela María Gómez, vamos a dar ese refuerzo tan importante, sin dejar de desconocer que la inclusión es mucho más amplia, ese refuerzo más importante en nuestra actividad el 1 de septiembre presencial en la instalación del Grupo Sura en Medellín. Entonces, muchísimas gracias, Ángela María.
Jefe, un segundo antes, doctor Ramiro Santa, por favor, su cierre y nos vamos a la última sección.
Bueno, pues, como siempre, bien, bien sorprendido. Yo escogería aquí, el de los ODS, el cuarto, de educación de calidad, que tiene una correlación en la conversación de hoy con el tema de igualdad de género. Entonces, hicimos un recorrido con la doctora Elizabeth Noreña muy interesante, diciendo los sueños, no renuncien a ellos, pero los sueños tienen meta y tienen fechas. Ella cuenta un trasegar, que como bien lo dijo el doctor Mauricio, de trabajo, de persistencia, de consistencia y básicamente de logros muy importantes. Pues educación de calidad, igualdad de género. Y con yo lo que hemos visto es la reducción de las desigualdades y un tema de alianzas también muy, muy importante. En el tema que decía el doctor Mauricio sobre el tema de la inclusión, creo que el caso de Confenalco empieza por ser el ejemplo en temas de políticas públicas, de trascender en políticas públicas, y hoy existen las cajas de compensación. ¿Y para qué? Pues para ayudar a que la gente crezca en los ingresos, para garantizar la igualdad de oportunidades, para mejorar el tema de la reglamentación. Entonces yo sí creo que el llamado con que cierra el doctor Mauricio diciendo, mire, aquí el tema de la inclusión es el tema que tenemos que empezar a mirarnos hacia adentro, mirar todas esas, nuevas desigualdades que estamos encontrando, Entonces me parece que ha sido un programa distinto, maravilloso, pero por sobre todo totalmente innovador. Hasta me pusieron antes de este programa a estudiar sobre Egipto y yo no sabía que un palacio egipcio en Medellín, por ejemplo. Entonces me ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Ramiro Santa. Yo, muchas gracias por ser parte de Planeta Sostenible y por ser parte de la mesa de inclusión. Bueno, y vamos a escuchar ahora nuestra sección con Morelka Giraldo. Trending Tips, que es un escenario donde en algunos programas anteriores ustedes han escuchado que hablamos de cómo la moda se conecta con temas de sostenibilidad, pues aquí Morelka Giraldo nos lo cuenta.
Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Hola, mi nombre es Morelka Giraldo y estoy feliz de acompañar a Planeta Sostenible en esta nueva sección llamada Trending Tips. Es una sección en donde una vez al mes voy a contarles algo acerca de las acciones sostenibles que se están poniendo de moda, esas tendencias que hacen apuestas por una sociedad sostenible, tendencias que vale la pena contar, replicar y, cuando sea posible, incorporar en nuestro día a día. Y me complace muchísimo contarles hoy acerca de algo que a mí me apasiona, y es la música. Y es que desde la música se están haciendo apuestas muy importantes en materia de sostenibilidad. Un ejemplo es la banda británica Coldplay. Coldplay surgió en la década de los 90 y desde entonces se ha venido reinventando y lideran esa nueva generación de rock de estadio que busca experiencias sensoriales, inmersivas, vibracionales y completas para todas las personas. Además de una apuesta lindísima por la inclusión de personas con discapacidad auditiva para que puedan disfrutar de los conciertos de mejor manera, su apuesta en sostenibilidad desde 2019 es increíble. Ellos están buscando reducir su huella de carbono y están tomando medidas y se están midiendo. Tienen un informe de sostenibilidad disponible en su página web y lo que buscan es, por un lado, reducir el consumo de proteína animal durante sus giras, asegurarse de aprovisionarse de productos locales de temporada para que sea lo más sano y sostenible posible. Están trabajando con empresas transportadoras para asegurarse que en el transporte de carga de los instrumentos, de los equipos, del vestuario, de toda la infraestructura que hace parte de la gira, que estén gastando la menor cantidad de energía posible. Están utilizando energías limpias, reciclables, renovables, energía solar y energía cinética de movimiento. ¿De movimiento de quiénes? Pues de los asistentes a los conciertos. A través del uso de unos tapetes que capturan la energía del movimiento en algunas localidades del estadio y de bicicletas estáticas que capturan también energía a través de las cuales recargan las pilas que usan ellos para darle energía a los instrumentos, a los amplificadores, para las luces y también para las manillas hechas de materiales reciclables que tienen luces LED con las cuales entregan a los asistentes y con las cuales iluminan en diferentes canciones todo el estadio. Por otro lado, tienen unos incentivos para los fans que decidan hacer apuestas importantes en la reducción propia de su huella de carbono y a quienes deciden utilizar el app diseñado para ello y demostrar la reducción de su huella de carbono, pues van a tener a cambio descuentos en entradas a conciertos, en compras de discos, de merchandise, de camisetas, gorras, sacos y demás elementos asociados a la banda. Hay muchos artistas nuevos que vienen haciendo acciones similares en materia de reducir la huella de carbono, pero también artistas famosos de la década de los 90, de la escena del grunge en Estados Unidos, bandas como Pearl Jam, que viene de Seattle, que vienen haciendo una apuesta importantísima en materia de reducir su su huella de carbono y reforestar a través de esquemas de agroforestería sostenible, sembrando árboles en todos los lugares en donde van de gira, en giras locales en Estados Unidos y en giras internacionales, asegurándose además de utilizar con diferentes tipos de empresa e incluso con el apoyo de Conservation International, especies nativas, semillas nativas y entrenando a las comunidades rurales en mecanismos de manejo de estos cultivos agroforestales y también dándoles herramientas de formación que les permite a ellos acceder a otras fuentes de ingreso y empleo. Esos son mis 5 minutos de hoy. Espérenme en un mes, les voy a traer otras noticias en materia de las tendencias que se están poniendo de moda en materia de sostenibilidad. Un abrazo, chao.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.